El retorno del gigante.
Gracias.
Violencia en el parque de la ciudad.
Bueno, mis estimados amigos, corridos por el tiempo, pero vamos a sacarle el jugo estos últimos instantes con el amigo Héctor, que
en realidad voy a contar a los oyentes que el jugo está en los intervalos.
Como siempre.
Cuando se escucha como música siempre. Te enterás de todas las cosas.
Pero es muy bueno, eso es récord. Vamos un poquito al futuro. Después vino el reencuentro de Aquelarre, que ya contaste un poquitito, y ahora la nueva formación del trío. Héctor, contanos un poco
bueno,
de
ahora
eso.
Ahora las novedades son de que el año pasado estuvimos grabando con la ayuda de Alito Vitale. Él toca los teclados, porque somos un trío y él toca los teclados en el disco. Y el disco no está terminado, primero porque no tengo ningún apuro, no sé ni dónde lo voy a sacar, porque si estuve 20 años esperando para hacer los temas y todo, puedo esperar un poco más, ¿no? Pero lo estamos elaborando con Julio Presas, que era un chico que tocaba en un grupo llamado Materia Gris, yo escuché un laburo muy bueno de él, que es un long play de David Lebón, que se llama Nuevas Mañanas, que acá pasó totalmente desapercibido.
Que hizo en Estados Unidos.
Claro, y chico es el productor. Entonces yo grabé todo y ahora se lo llevé para ver cómo lo mezclamos, le quiero meter voces. Así que esa es la idea, después ver dónde lo saco, porque hasta ahora no he tenido mucho éxito con las compañías que vi. Ahora tenés que hacer rock alternativo. ¿Sabés lo que es hacer rock alternativo?
A ver.
Que es lo primero que necesitas.
¿Qué?
No tenés que saber tocar nada. Entonces después de ahí ya tenés la batalla ganada. Tenés que tener menos de 20 años y no tocar nada. Entonces ahí ya está, ya podés grabar mañana, podés sacar tu disco.
Estoy de acuerdo con vos.
Y también hemos parado desde más o menos octubre del año pasado, porque bueno, como todos saben, yo trabajo con los equipos, tuve muchísimo laburo y aproveché para hacer un impasse. Y ahora estamos ensayando, llevamos dos ensayos con el nuevo baterista, tenemos un baterista nuevo. Nuevo para nosotros, pero él tocaba con Moreto, tenía un grupo que llamaba Alas.
¿El baterista de Alas? Claro, ¿Riganti? ¿Está tocando con vos?
Claro, toca Riganti.
Son palabras mayores.
Claro, toca Riganti, Machi y yo. Claro.
Pero, bárbaro.
Es un grupo así de gerontes.
Yo te diría que es un grupo de aquellos. Es digno de escucharse.
Suena muy bien, porque en realidad con Machi lo que queríamos era tener una persona... El pibe que estaba antes tocaba bien y todo, pero queríamos tener una persona que toque por lo menos a nuestro nivel, sin decir que nosotros seamos capos ni nada.
No, que lo son.
Bueno, pero por lo menos tener un tipo que toque más o menos como vos. Entonces, teníamos muchos problemas con las bases, así que ahora se formó un lindo trío. Llevamos dos ensayos y el segundo ensayo ya sonó grosso.
No, te comprometo.
Claro, estaba con Julio Presa, también yo no sabía, me enteré los otros días. Y y aparte yo llevo una vida desde hace varios años, una vida sana, lejana de la noche, el alcohol, las drogas, las minas, los corpiños, todo eso. Entonces me hace bien tener un... Quiero tener personas cerca que estén más o menos en lo mismo. Él es un médico de niños hace años. Y sobre todo tener gente que no trabaje de músico, que no tengan que morfar de músicos para poder tocar.
Hacer lo que te da la gana.
Realmente quiero tocar lo que se me da la gana y toda mi vida fue así, excepto los años que estuve con Aquelarre en Europa, fue toda la vida así, ¿no? Si no tendría que haber terminado tocando el güiro con Rodrigo, por ejemplo.
Bueno, quizás esa postura, llamémoslo adolescente, de querer hacer las cosas porque lo querés hacer es lo que hace que sigas con esas ganas de hacerlo, ¿no?
Claro, sí, ahora estamos al remango, nos morimos de calor ensayando en una sala chica, que estamos como siempre. Yo creo que cuando uno pierde eso, realmente es cuando se pone viejo, ¿viste?
O burócrata de la
Nosotros
música,
estamos
¿no?
al remango, como si tuviésemos 15 años y ya queremos salir a tocar.
Bueno, déjame que le cuente a la poca gente que no te vio en el ciclo del Circo el año pasado y el anteaño pasado, que es terrible como suena el Electro Stack Trio, a pesar de que no lo escuché con el nuevo baterista, con el señor...
No, ahora va a sonar realmente grosso, porque Rigante y aparte es una persona que nunca ha dejado de tocar. Tiene un grupo con dos doctores amigos que se llama Diga 33, porque son todos músicos, y da clases todo el día y está todo el día tocando y viendo conciertos y tiene un estudio en la casa. O sea, no es ese tipo, viste, que van a volver a tocar, porque realmente si vos dejás de tocar, te digo que es medio casi imposible.
Lo que dice Hamill de sus compañeros de Van de Graaff, son ex músicos.
Sí, no, claro, viste, como por ejemplo con Emilio nos llevó muchísimo tiempo ensayar porque él hace 20 años que no toca, ahora está en otra, siempre le estuvo en otra cosa. En cambio, Huguito, viste, es un tipo que toca todos los días. Yo toco todos los días, yo toco todo el tiempo en mi casa. Mientras miro la televisión, hago dedos, ¿viste? Aunque no esté tocando. Porque si dejas ya es... Creo que un músico no deja nunca de tocar, claro, ¿no?
Bueno, así que te comprometemos cuando tengas algún materialcito, algún cortecito
para
pasar.
Teníamos algún material, pero nos hemos olvidado de traerlo. Pero de cualquier modo hicimos bien en no traerlo porque como no está terminado.
Ah, bueno, bien.
Tenemos algunas premezclas que realmente no suenan bien.
Algo que quieras,
sí,
que
pasemos. Sí, lo que sí tenemos que suena bien es eso que viste vos que hicimos en El Amigo del Alma con Lito, que realmente... él es increíble porque toca, mezcla, tiene la consola ahí, tiene todo,
todo amigo.
Hace todo, zapatea todo y no sabés, te suena pero terrible, de todo lo que suena mejor lo que hicimos ahí que lo que estamos grabando en el disco, ¿viste? Así que bueno, pero ya vendré de nuevo con alguna cosita
cuando terminada. Quieras, y cuando quieras, cuando tengas shows para anunciar, como para empezar a mover a la gente,
sí,
que te vaya a ver,
porque
vale la pena.
Nos falta bastante y bueno, cuando tengamos algo listo, espero tocar en algún lado y te avisamos.
Buenísimo.
Vamos a decir que es muy probable que el señor Héctor Starr, con su segunda tarea, digamos, aparte de músico, de sonidista, probablemente le haga sonido a Camel. Y nuestra voz femenina al día de la fecha, la señorita Karina, nos va a decir cuándo toca Camel.
Camel se presentará en la Argentina los días 30 y 29 de marzo a las 21 horas en el Teatro de La Salle, en la calle Riobamba 650.
¿Y dónde están en venta las entradas?
Big Bear Records, Discover y Ticketed al 4-323-7200.
Contémosle a la gente que se agregó una función de Camel, que es el día 29, y que estamos sorteando dos entradas para el show del 30.
Seguro. Y que ya hay muchos anotados, todos aquellos que llamen, dejen un teléfono, participan por el sorteo. ¿Qué pasa los mensajes?
Mercedes de Parque Patricio dijo que fue muy bueno el bloque de Yes y van a hacer un especial de esa banda.
Por supuesto, hemos hecho ya varias cosas con Yes, pero bueno, haremos un especial, haremos la historia en su momento.
Laura de Boedo le pregunta a Héctor qué bandas nacionales actuales te gustan.
¿Actuales? Y me gustaba porque los hay una que se llama, ¿cómo se llama? Catupé Cupachu, pero me dijeron, ahora hay un gran problema, ¿viste? Ahora grabar la parte técnica no te muestra la realidad. El otro día lo vi en vivo y me quería matar. Y todo, pero digo, no, pero mirá, porque me gustó el disco, porque a mí me gusta el rock fuerte, pero que haya algo creativo, ¿no? Nena. Los tipos son creativos, tienen buenas letras, tienen unos arreglos de voces, sobre todo el tema este, pero lo vi en vivo y realmente me decepcionó. Lo que no me decepciona nunca son los Divididos, que no es un grupo nuevo, pero es actual, o qué sé yo, Los Redondos, otros que me gustan a mí son La Renga por La Polenta. A mí me gusta el rock and roll, ¿viste? O sea, a mí no me vengan a hablar que los Cadillac y los Pericos hacen rock nacional, ni Valeria Lynch, ni Lerner, ni un porongo, ¿viste? El rock son Los Redondos y La Renga y qué sé yo, y Alma Fuerte, eso es el rock para mí, ¿viste? Lo que pasa es que desde que vino la democracia todo es rock, ¿viste? Marilina Rosas es rock, ¿a dónde?
Esas son tus textuales palabras de la nota de la Melotron.
Claro, no,
Marilina
no
Rosas es rock, decían.
Bueno. Claro, porque en un momento Víctor Heredia, que es amigo mío, hace rock. No sé qué hace, es un country, no sé lo que es un... Pero no hace rock, ¿viste? Rock hacen los que transpiran la camiseta delante de los Marshall, eso hacen rock.
Pablo de Constitución preguntaba cuáles son tus proyectos para este año.
Ya los conté, sí, es eso, es terminar el disco, ver si lo puedo sacar en algún lado y presentarme y tocar. Tocar con el nuevo baterista.
Augusto de Villa Celina dice que se perdió solo un programa de todos los que han salido del retorno y que nunca pasaron a Galahad.
Bueno, es verdad, no hemos pasado a Galahad, pero mi estimado Augusto, entendé que hay millones de bandas nuevas, progresivas, y bueno, de a poquito las iremos pasando a todas las que podamos y prometemos pasar a Galahad en el futuro.
Pablo Almagro pregunta si se va a hacer un especial de Camel antes del show.
Sí, vamos a hacer un especial de Camel probablemente la semana que viene o la otra.
Marcelo de Villa del Parque dice que el programa es muy bueno y pide que pasen algo de Peter Hamill, David Cross o Galahad.
Bueno, vamos a hacer también un especial con... Ya hemos hecho de Vandergrass, pero vamos a hacer un especial de Hamill participando en discos de otras gentes como Fripp, Cross, etcétera.
Pero aparte de cosas, loco. Basta.
Ariel Sánchez dice que fue muy bueno lo de Yes tras Atlantic y le manda un abrazo grande a Héctor.
Vale, muchas gracias.
Gracias, un amigo, Ariel, un oyente fiel.
Esther Valle dice que el programa estuvo fantástico, le manda un beso grande a Héctor.
Gracias,
y también
Esther.
A Gustavo y Juan le manda sus respectivos besos.
Muchas gracias, Negra.
Bueno, gracias igualmente. Bueno, por último les digo que el sábado 7 de abril, Balbec, otra de las bandas nacionales que acaba de sacar su disco, presentará su CD Fata Morgata en el Centro Cultural La Plata, calle 43, número 932, esto queda entre 7 y 8, y es a las 22 horas. Así que vayan porque el disco es realmente muy bueno y es una propuesta interesante.
Es un jazz rock progresivo de alta calidad.
Me encanta eso del rock, ¿eh? Divididos, la renga.
Y una gran verdad que también dice nuestro amigo Luis Colucci de Tánger, que es la música es en vivo, ¿no?
Claro, totalmente, la música es en vivo. Vos fíjate que en la época en que estamos hablando de Yes, de todos estos grupos, realmente era lo lindo era verlos en vivo porque los discos no reflejaban lo que era. Yo odio no haber podido haber visto a Yes o a Pink Floyd en esa época. Y ahora es exactamente al revés. Ahora más vale no ver a nadie en vivo.
Totalmente de acuerdo.
Yo el otro día grabé un coro que lo tenía acá el técnico, me dice, no, pará, no lo grabes de vuelta. Y digo, pero si está desafinado. Me dice, no, pero lo afinamos electrónicamente. Y yo no sabía. Hay un aparato que vos pones la nota.
Sí, no.
Decís, ¡guau! Y sale todo bárbaro, ¿no? Sí,
bueno. Te voy a contar una anécdota con respecto a esto. Estuvo hace poco Parsons en la Argentina, Alan Parsons.
Sí.
Y él contaba que con toda esta historia de Napster y de toda esta cosa que pasa con internet, la música, el CD, toda esta historia está como en vía muerta. Sí. Y que la apuesta realmente era la música en vivo.
Claro.
O sea que el desafío de acá en más para la música era en vivo.
Claro.
En vivo, armar un espectáculo en vivo.
Sí.
Es lo único que jamás se va a poder reemplazar, el artista tocando en vivo.
Claro, realmente antes lo que no se reflejaba en los discos de estudio era la calentura de tocar en vivo. Yo, por ejemplo, yo no sé grabar, porque yo no soy un músico de grabación que hace 10 grabaciones por día, porque hay que saber grabar.
Sí, sin duda.
Yo me meto en un estudio y me da vergüenza que me miren, me confundo, no me gusta cómo suena la guitarra, me molestan los auriculares porque me engancho en todos lados. A mí no me gusta grabar, a mí me gusta tocar en vivo, ¿viste? Claro. Cuando realmente hay gente que ha hecho un oficio de la grabación. Y realmente la electrónica ha avanzado tanto, ha avanzado a niveles que ya son increíbles. Ahora hay programas que son totalmente accesibles, programas de computación donde vos podés reparar todo. Por ejemplo, un baterista que se fue de ritmo, un tipo que desafinó. Podés inclusive no tocar todo el tema. O sea, si el tema tiene partes que se repite, tocas las dos partes y después las vas repitiendo con la computadora. Yo me acuerdo que mi amigo Spinetta se enojaba porque Pedro Aznar no quería grabar en el estudio junto con él porque lo extrañaba, ¿te imaginas? A mí me gusta eso de la música. Yo me acuerdo que un día se enojó con Pedro porque Pedro quería grabar en el control y Luis decía, no, vení, que si tenemos que tocar todos juntos como ensayamos, porque tiene que haber un poco de amor en el estudio. Ahora los tipos graban un disco y ni se conocen. Uno está en Bélgica y graba el bajo, claro. El otro está en Benur y graba la voz y aparte se odian todo y no se quieren ni ver. Y graban por teléfono. Yo grabo por teléfono, lo tengo aquí con Calamaro, no sé, grabé un disco por teléfono y hice un solo de guitarra por teléfono y el tipo estaba en España y lo miraba por un video. Y qué sé yo, la música para mí no es así.
Totalmente de acuerdo.
Aparte que nadie, creo que es una letra de Fito Páez esto, ¿no? Pero nadie va a quitar la emoción y la sensualidad de las cosas hechas en ese momento, el sentimiento del músico.
Claro.
Haciendo música en vivo es...
Claro, claro, aparte disfrutás cuando... Yo me acuerdo cuando tenía el trío famoso este con el Negro, Black y Rino, yo disfrutaba viéndolos a ellos. ¿Sabés que se peleaban mientras yo tocaba? Porque, por ejemplo, el Negro se cansaba de tocar la batería y Rinaldo Raffanelli, que es una bestia, iba al lado y lo puteaba en la oreja y le pegaba con el bajo para que no atrase. Entonces el negro era todo lastimado. Y yo hacía el solo y yo los veía a los tipos y digo, qué polenta estos tipos, están haciendo esa base para que yo haga un solo arriba. O después, por ejemplo, yo una etapa de mi vida que disfruté muchísimo tocando fue cuando hicimos la banda con David Lebón, después de Serú Girán, ¿no? Uh-huh. Que yo tocaba, yo soy un enamorado de David, como canta, como compone, como toca la guitarra. Entonces yo tocaba la guitarra que lo tenía David Lebón acá al lado mío, a la izquierda, y a la derecha lo tenía Diego Rapoport tocando el piano y a Babu tocando el órgano Hammond. Entonces ahí realmente fue cuando aprendí a no tocar más. Yo hacía gallinita con la guitarra aquí, y venían los solos de Bon. Después lo escuchaba a los tipos y era un placer escuchar a esos tipos como tocar. Por supuesto, cuando venía el solo mío no quedaba nada, porque viste, siempre tengo la mano esa de demostrar lo que uno sabe. Yo siempre que toqué fue medio así como una pelea. Siempre me gustan las peleas entre guitarristas. O cuando era chico, por ejemplo, teníamos el grupo con el Negro Black. Y teníamos un grupo en el barrio que se llamaba La Séptima Brigada, ¿no? Que ya eran medio famosos, habían grabado un disquito. Entonces nosotros íbamos a ofrecernos gratis a los lugares que tenían que tocar ellos después para que no puedan tocar. Porque tocaba, yo me acuerdo que caminaba entre la mesa, siempre me gustó esa mano así de... Y eso si vos tocas solo no existe, la competencia o el
disfrutar. River Boca, el River Boca.
Claro, el disfrutar que tu compañero está al lado, que se cayó, que está haciendo un buen solo, ¿viste? Yo una de las cosas increíbles, yo lo admiro a Javier Martínez de toda la vida. A mí una vez leí un reportaje de él no hace mucho y dice, mirá cómo estará la música que ahora los negros graban con batería electrónica.
Tienes razón, es increíble.
Porque siempre uno hablamos del swing que tienen típico. Los negros, claro. Que hacen ritmo con una latita y todo. Bueno, ahora los negros, los raperos, graban con una batería electrónica, así que mirá qué bajo que hemos caído. Mirá qué mal que estará Hollywood, que se nos fracturó Superman.
Muy bueno. Me parece una reflexión brillante como para decir, bueno.
Bueno, Héctor, te queremos agradecer infinitamente que hayas venido a compartir esta horita con nosotros, con toda la gente que está del otro lado.
Gracias por
la hemos pasado súper bien con vos, bueno. Te agradecemos, a Gracielo también que nos hizo el contacto y bueno, gracias por venir, te esperamos nuevamente cuando quieras.
Bueno, gracias a todos los radio escucha, ¿viste qué antigüedad?
Quedaste en el 45.
¿Para qué preparas tu sonrisa de medianoche? Nena, que caminas estas horas por la vereda. ¿Cuántos sentimientos aferidos por ese miedo?
Bueno, cerramos el programa de hoy, que contó con la estelar presencia del señor Héctor Starr, para decirle que en la locución estuvo el señor Daniel Roggiano.
El operador, como siempre, es de Dos de Oro, Martín Troncoso. Karina Sosa en la locución.
En Mar del Plata, este programa se transmite por la D-Rock. Le mandamos un beso a toda la gente de Mar del Plata y al señor Fabián Spampinato ahí en la conducción de la D-Rock.
Lo tenemos como invitado casi permanente al señor Carlos Salatino.
Un entrañable amigo que ha estado acá compartiendo con nosotros esta velada de gala. Y bueno, nosotros estamos aquí en la idea de conducción de este programa.
El señor Gustavo Blasini.
Y Juan Casanovas.
Bueno.
Muchas gracias nuevamente a Héctor. Y bueno, esperemos encontrarnos todos la semana que viene para seguir compartiendo buena música y pasándola bien acá un rato todas las noches de 10 a 12. ¿Nos vamos?
Chao, buenas noches.
Chao, gracias por haber estado. Chao.
Su cuerpo descubierto bajo el rocío y es el silencio el que te encuentra llegando a la madrugada.
FM Patricios. Cada vez más cerca de todos.